Beneficia a los herederos políticos de ETA y deja pendiente una catarsis necesaria que nuestra sociedad parece preferir no llevar a cabo en nombre de una engañosa tranquilidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Pues ya se acerca el fin de semana deportivo con fútbol. La Unión Deportiva vuelve a la competición y se enfrenta al Sevilla con baloncesto. El Gran Canaria juega frente al Andorra el próximo domingo en el Gran Canaria Arena. Con balonmano arranca la fase por la permanencia del Rocasa, y voleibol para el Guaguas y para el Lideramar Gran Canaria de cara a las semifinales de la actual temporada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada donde, por cierto, enseguida hablaremos con Nico Brusino, el jugador del Gran Canaria, de toda la actualidad. Haremos un repaso a lo que ha sido la temporada, de lo que espera todavía por llegar en este final término de la campaña actual, y si puedo, ¿no?, ser el Gran Canaria cabeza de serie. A ver qué opina Nico Brusino, el jugador del Club Baloncesto Gran Canaria. Pero también de balonmano, mucho que analizar en la jornada de hoy. Ya arranca momento decisivo para el Rocasa Gran Canaria. Fíjense cómo es la situación. Estaba jugando por mantener la categoría en la Liga Española, en la Liga Guerrera Iberdrola y en la competición europea en las semifinales de la IHF European Cup. Enseguida vamos con todo ello, pero recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Te preguntamos, ¿crees que va a renovar García Pimienta por la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que va a seguir el técnico la próxima temporada? Al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Con todo esto y con mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Mucho que declarar en los próximos minutos de toda la actualidad del mundo del deporte. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva tuvo sesión preparatoria la jornada de hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco a las 11. Mañana, el viernes y el sábado, también 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El viernes, 9:30, comparecencia del técnico García Pimienta. Y el domingo, a partir de la 1 de la tarde, el balón cobra vida en la 31ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. Como siempre, el antes, el durante y después del partido, se lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Claro que sí, siempre, bueno, la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, toca en el Estadio de Gran Canaria, el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde, desde las 12:30, lo contamos todo, el antes, durante y después del partido, ojalá que dé una victoria de la Unión Deportiva aquí en la sintonía de la cadena COPE. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Llega el Sevilla el próximo domingo, ¿cómo ves el equipo de Quique Sánchez Flores?
Bueno, vamos a ver, es un equipo de muchos contrastes, ¿no? Ha demostrado Quique Sánchez Flores que este equipo tenía margen de mejora, aunque todavía, pues por la inercia que lleva arrastrando desde la temporada pasada, incluso, te diría, porque aunque hubo una mejoría en su momento con Mendilibar, lo cierto es que había muchos hándicaps en esa plantilla y que se hicieron notar al principio de temporada, con lo cual ahora estamos viendo con Quique Sánchez Flores una cierta mejoría, pero sí que es verdad que todavía le está faltando este anclaje. Yo creo que tiene más plantilla de lo que refleja la clasificación, viendo a Isaac, viendo a Nesiri, viendo a Gudel, son jugadores de mucha calidad, más calidad de lo que se supone en esta clasificación.
Tal cual. Fíjate que nos quedan varias dudas en el 11, Dani. Una habrá que despejarla, el tema del lateral derecho. No está Julián Araujo. Yo no sé si ves más a Marvin Parr o vas a situar a Alex Suárez en esa posición, el míster.
A ver, es que a Marvin Parr, yo es que le veo más polivalente. Entonces, yo creo que a lo mejor podría perfectamente tener a los dos, teniendo en cuenta a Marvin Parr un poquito más adelantado, pero bueno, para mí mi preferencia sería Marvin, pero yo ahí, dependiendo de lo que veamos, yo creo que vamos a ver un equipo más ofensivo. Yo creo que Marvin incluso se puede asomar un poquito más arriba y a lo mejor contar con los dos, pero bueno, eso al final pimienta, teniendo en cuenta la tendencia y la dinámica del equipo. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Pimienta en esta ocasión.
Ganando el próximo domingo, bueno, yo creo que ya nos planteamos todos que está hecho, pero ganando el próximo domingo, sí es verdad que ya estamos tranquilos para el resto de la temporada con 40 puntos, ¿no?
Sí, hombre, la victoria sería el bálsamo y ya podríamos hablar de planificación que ya se está haciendo de cara a la próxima temporada y demás, incluso de abordar el gran tema, lo mollar de esta temporada, de este final de temporada, que es la continuidad o no de Pimienta, pero claro, yo no querría lanzar las campanas al vuelo ni vender la piel del oso lo antes posible, porque vamos a ver, la derrota o un resultado negativo o no muy positivo podía mantener ciertamente las alarmas, porque la racha no es buena, hay que ser realista, la racha no ha sido buena a pesar de que el fútbol sí lo ha sido. Entonces, vamos a ver, lo importante es amarrarlo. Yo te diría que incluso aunque se jugase mal, ganar como sea, recuperar, como dije la semana pasada, sensaciones, aunque no se juegue bien, pero que permita que el equipo al menos cierre bien la temporada y ya poder abordar esa planificación que estamos, digamos, ya abordando de cara al año que viene, con pimientos sin pimientas.
Sí, sí, efectivamente, que esa es otra de las dudas, seguirá o no, míster de la Unión Deportiva. Dani Herrera, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:07 de la tarde, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Deshojamos la margarita, seguirá o no el míster García Pimienta, aunque antes habrá que ya cerrar lo que es la temporada con el partido frente al Sevilla y después 7 encuentros más que le restan a la Unión Deportiva, sin contar con el partido frente al equipo hispalense para finalizar, para poner ya el candado a la campaña 2023-2024. Fran Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran, saludos.
¿Seguirá o no García Pimienta de la Unión Deportiva?
Sí, seguirá.
¿Tú crees?
Seguirá y...
Muy rotundo eres, ¿eh?
Hoy 10 de abril, sí va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, van a haber movimientos, muy probablemente durante el verano. Y bueno, la palabra de García Pimienta con Miguel Ángel Ramiro va a ser que siga en la Unión Deportiva Las Palmas. Y no es que me esté lanzando a la piscina, sino que es lo que yo he podido constatar en ese sentido. La única cuestión es que venga, bueno, pues un mirlo blanco que quiera llevarse a García Pimienta, que creo que no va a ser el caso. En este sentido, son más globosondas que otra situación. Y creo que la mejor opción ahora mismo que tiene García Pimienta es la de la Unión Deportiva Las Palmas en ese sentido. Y es lo que está barajando. Terminar la temporada y seguir en el conjunto amarillo, y si viniera otra cosa mucho mejor, pues sería sopesarla, pero de momento no. De hecho, yo creo, Juanfran, que todas las partes se han manifestado de la misma manera, ¿no? Sí, en ese sentido.
Y los movimientos, además, Fran, van también en ese sentido. El Manu Fuster, el caso de Viti, de Iván Gil, son jugadores de la entidad, del perfil de lo que busca García Pimienta.
Efectivamente. Pues por ahí es por donde vamos también, que si se está planificando en relación a la próxima temporada, es con el, bueno, pues con la certeza de que García Pimienta es el que va a dirigir la nave, ¿no? En este sentido. Ten en cuenta que las palabras tanto de Miguel Ángel Ramírez como del director deportivo, como de García Pimienta, cuando se decía que iba a continuar García Pimienta, pues todos tenían la misma opinión, y nadie, que yo sepa hasta el día de hoy, ha dicho, bueno, pues vamos a esperar hasta el 30 de junio para ver lo que pasa y demás. No, han seguido de la misma tesitura y de la misma opinión que hace ya bastantes meses, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es de alabar el que todos estén a la misma en ese sentido.
Pues sí.
Bien es cierto, Guafra, que como te digo, el fútbol da muchas vueltas y a última hora puede surgir esto. ¿Quién nos iba a decir que yo no también era iba a salir de la Unión Deportiva después de la temporada que hizo la pasada campaña, que iba a estar en la Almería jugando y que la próxima temporada probablemente juegue en segunda o quién sabe, ¿no? Son cosas que el fútbol da tantas vueltas que no sabemos, pero a día de hoy tengo la completa confianza y la, vamos, el 100% diría yo casi, de que García Pimienta va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2024-2025.
Rápidamente, te pedimos un resultado para el domingo, Las Palmas-Sevilla, ¿qué le ponemos, Fran, para hacer la quiniela?
Pues yo con la decepción que llevo en los últimos partidos, en donde esperaba algo más contra el Athletic Club de Bilbao y contra la Almería, la verdad es que me ponen una tesitura tremenda, pero teniendo en cuenta lo que se viene a jugar el Sevilla y que la Unión Deportiva de Las Palmas no quiere fallar ante sus aficionados, la hora del partido, una del mediodía, con unas temperaturas que pueden ser bastante calurosas, me voy a decidir más por el 1-1 que por una victoria de ninguno de los dos, ¿eh?
Pues lo apuntamos. Señor Gómez, don Fran, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. 2:11 de la tarde. Vamos con el protagonista de la jornada.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca.
Y este baloncesto. Y juega en el Gran Canaria. Y es argentino. Se apellida Brusino. Se llama Nico. Ya nos escucha en directo en la cadena Copa a las 2:11. Nico Brusino, buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Nico?
Bien, bien, muy bien. Acá disfrutando del día libre de hoy.
Y valorando lo que es la temporada. Ya estamos llegando al final de la campaña. ¿Cómo valoras lo que ha sido la temporada hasta el momento, Nico?
Pienso que está siendo positiva. Creo que logramos el primer objetivo, que era la Copa. Después, bueno, en Eurocup tuvimos ahí nuestros altibajos, pero dentro de todo competimos, pudimos, no llegamos hasta lo que nosotros pretendíamos, pero creo que hicimos muy buena primera fase y después ya en la segunda nos costó un poquito más, pero dentro de todo fue positivo, es lo que pienso. Y después en ACB, bueno, estamos ahí en el puesto sexto, todavía quedan 6 fechas y bueno, creo que el equipo está superando las expectativas.
Fuertes en casa en esta temporada en Liga, solo 2 derrotas, pero el problema quizás es fuera de casa, ¿no? Un poco irregular.
Sí, esta segunda vuelta nos está costando un poquito más afuera de visitante, pero bueno, como lo bueno que de local estamos bien, como que bueno, pero tenemos que mejorar un poquito más de visitantes.
El objetivo a partir de ahora ya en este tramo es clasificarse para los play-offs entre los 8 primeros.
Sí, sí, ese es el objetivo principal. Creo que estamos en buen camino, todavía nos queda bastantes juegos, pero el equipo está preparado para afrontar esta recta final de temporada.
¿Y como cabeza de serie ves todavía con opciones al Gran Canaria?
Bueno, eso lo tenemos que ir viendo fecha tras fecha. Tenemos que jugar todos los partidos como si fuese una final y después veremos cómo quedamos. Creo que hoy en día todos los equipos te pueden ganar y bueno, va a ser difícil, pero creo que tenemos equipo, tenemos jugadores. Estamos convencidos que podemos terminar de la mejor manera.
En lo personal, Nico, ¿podemos decir que estás en tu mejor momento de tu carrera?
Bueno, estoy bien, estoy con confianza, me siento cómodo en la isla, el equipo me da también la confianza, el entrenador, y también al llevar 5 años, 6 años en la liga, ya conozco un poco más cómo se juega, un poco más los jugadores, y quieras o no, eso ayuda mucho. Y estoy disfrutando el presente que estoy viviendo, pero bueno, esto es seguir entrenando, seguir mejorando día a día para que los números y el equipo puedan seguir sumando y el equipo ganar.
¿Pudo afectar el principio de temporada un poco irregular que tuvo el Gran Canaria, Brusino, el no jugar la Euroliga esta temporada?
No creo que haya afectado eso. Creo que cuando la ganamos sabíamos que iba a ser difícil que el equipo la jugase, pero cuando se tomó la decisión ya está, nos olvidamos un poco de la Euroliga, digamos. Creo que el equipo, los jugadores que vinieron ya sabían que íbamos para el Eurocup, digamos que no creo que haya afectado, sino que hubo jugadores nuevos en el equipo, se tenían que acostumbrar al sistema de juego, a la isla, y bueno, cuando se acomodaron ellos, el equipo despegó un poco y tuvimos esas 9 victorias seguidas que nos me hizo acomodar en la tabla.
¿Afectó, Nico, el caer en octavos? Todo el mundo ponía como favorito al Gran Canaria para la Eurocup, por lo menos estar en las rondas finales. ¿Afectó el caer en octavos?
Sí, un poco afectó, más jugando en casa, pero bueno, nos hemos enfrentado contra un rival muy 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 potente, con muchos muy buenos jugadores, muy físico, y bueno, afectó los primeros días, pero después esto no para, esto sigue, y nos enfocamos directamente en la ACB, y bueno, estamos tratando de dar lo mejor para en la ACB.
Te queda un año más de contrato con el Gran Canaria, con opción a otra más, pero claro, viendo tu progresión, tu objetivo es jugar la Euroliga algún día, me imagino, ¿no?
Sí, ese es mi objetivo, pero no, tampoco me apuro. Creo que hoy mi presente es aquí en Gran Canaria. Trataré de seguir mejorando a nivel personal, y si llega el llamado, bienvenido sea, pero tampoco es que estoy buscando una salida ni nada. Creo que si se da, se da, si no, no pasa nada. Yo seguiré aquí en Gran Canaria tratando de dar lo mejor de mí para que el equipo siga creciendo año tras año.
Eres un jugador de mucho talento, de mucha progresión, importante, podríamos decir casi jugador franquicia del Gran Canaria. ¿Estuviste en la NBA? ¿Es un sueño volver o ya lo olvidas?
No, ya es muy difícil. Hoy con mi edad, con todo, es muy difícil. Tuve la experiencia, estuve ahí, para mí fue un sueño cumplido y ya está. Y aunque quedó en mi etapa pasada, me ayudó a crecer como jugador, como persona, y lo tomo como eso, como un aprendizaje a un futuro. Creo que eso me sirvió mucho, de tener una experiencia a los 23 años de la NBA, de cómo se manejaban los jugadores, cómo era ese mundo de NBA, y eso me sirvió para cuando vine para Europa, tratar de mejorar día a día.
Te cogió muy pronto, ¿verdad? Ese pasito de Argentina a la NBA.
Sí, fue cuando se dio, digamos, lo tuve que aprovechar, y creo que si me hubiese dicho que no o hubiese esperado, capaz que ese llamado no llegaba nunca más. Por eso estoy contento con el paso que di. Muchos habían dicho que no estaba preparado, que eso lo otro, pero la experiencia, el aprendizaje lo tengo, lo tuve, y estoy contento con eso.
En Argentina hay muchísimos jugadores importantes de talento, jugadores además en la NBA, y eres titular por Argentina. Imagino que eso te tiene satisfecho y orgulloso, estar en una selección tan importante, ¿no?
Sí, ya llevo 9 años en la selección mayor. He jugado mundiales, he jugado Juegos Olímpicos, Panamericanos, fuimos campeones de Panamericanos, campeones de América. Para mí vestir la camiseta de la selección es un sueño, y lo sigue siendo. Cada vez que nos juntamos, cada llamado que tenemos de la selección, vamos con un entusiasmo tremendo y disfrutamos del momento. Últimamente no se nos dieron los resultados, pero estar ahí con la selección es algo único.
Llevas muchísimos años de profesional, pero es curioso por los datos, Nico, en el equipo donde más has estado es aquí, en el Gran Canaria.
Sí, nunca he estado más de 3 años en un equipo, así que esperemos cumplir eso. Creo que Gran Canaria me dio todo, me dio mi primer paso a España, después me dio la confianza de seguir mejorando día a día, me dio el primer título europeo. Yo estoy muy agradecido a Gran Canaria, creo que fue un gran paso que di cuando vine para acá, y estoy muy contento con eso.
¿Y habría opción de continuar? ¿Te queda un año con opción a otro? ¿Habría opción de seguir más años en el Gran Canaria, Nico?
Sí, eso también depende de mí y de la dirigencia, digamos. No por las cosas que hice me voy a quedar toda la vida. Si hoy, mañana, el día no rindo, no cumplo con las expectativas, esto es, somos profesionales, sabemos a lo que vamos. Creo que es, a mí me encantaría, yo estoy muy cómodo acá, como te estoy diciendo, pero bueno, creo que ojalá pueda cumplir los años de contrato y después ya se verá.
¿Qué tal con Jakalakovic, con el técnico?
No, muy bien con él. Tengo una gran confianza. Cada vez que le digo algo táctico o algo que me conviene a mí o al equipo, me escucha, y después él ve si lo modifica o no. Lo hace conmigo y con todos, digamos. Tiene ese ida y vuelta con el jugador que es muy bueno, y todo el equipo está muy contento con él.
¿Qué jugador te ha sorprendido más de la plantilla, que no esperabas a lo mejor que tuviera ese nivel que te está sorprendiendo?
No, creo que todos tienen su momento, todos son jugadores con experiencia, pero Ethan fue el que más proceso, proyección tuvo en el equipo. Creo que había empezado medio ahí, medio dudando, muy fuera del sistema, todavía le costaba un poquito adaptar a la idea del coach, pero cuando se puso en fino con el sistema, de un salto de calidad tremendo, y nosotros lo notamos. Creo que cuando él despegó, el equipo subió el nivel, y hoy en día también lo mantiene ese nivel tan alto que tuvo.
Dylan Bordón es compatriota tuyo, una lástima su lesión, ¿hablas con él?
Sí, he estado con él, siempre, ¿no? Cada tanto cuando hacemos un asado o algo nos juntamos, y sí, es una lástima que se lesionó, pero creo que tiene un gran talento y acá lo están cuidando mucho. Creo que es un futuro para el club.
¿Qué haces en tu día libre? ¿Qué te gusta hacer cuando no juegas al baloncesto, Nico?
Bueno, un poco de todo. Descansar, ir a la playa, que están durante la semana capaz que no voy tanto. Conocer algunos lugares de la isla. Un poco de todo. Tampoco soy muy de salir, pero trato de los días libres conocer un poco la isla.
Argentina es un país futbolero. Bueno, tú eres profesional del básquet, pero sabemos lo que es el fútbol para Argentina. ¿Tienes algún equipo especial?
Sí, soy muy futbolero. A mí, yo soy hincha de Newell's.
¿Y qué tal este año?
El equipo de Messi. Bueno, este año estamos ahí. Habíamos empezado bien y ahora se nos complicó un poco, pero se me hace difícil seguirlo. Como el cambio de horario son 4 horas, se me hace difícil mirar los juegos, pero estoy ahí al tanto de los resultados y esas cosas.
Si no hubieras jugado al básquet, hubieras jugado al fútbol, Nico. ¿Lo hubieras intentado?
Sí, o al tenis. Creo que son dos deportes que me gustan. El tenis me gusta bastante. Nunca lo he jugado, pero siempre cuando puedo lo veo y me gusta. Y el fútbol también. No soy tan bueno. Atajo, soy arquero, pero bueno.
Hombre, con tu estatura es más fácil ser portero, ¿no?
Sí, cuando era chico en el colegio me mandaban, no sé si es bueno o malo, capaz que me veían malo como delantero, como jugador, y me mandaban al arco.
¿Viste jugar a Maradona? Me imagino que te quedas con Messi, ¿no? ¿Pero viste jugar a Maradona o te han hablado de Maradona?
No es de mi época. Sé que significa mucho para el país, para las generaciones más grandes, pero mi camada, mi edad, para mí es Messi, digamos. Y Messi fue un disfrute de la infancia y de la adolescencia tremendo.
Y una última, con el talento que tiene Argentina, con el Facu Campazzo, jugadores que han pasado por la NBA, ¿tienes amistad con todos ellos?
Sí, tengo amistad. Ya nos conocemos, como te decía, de muchos años. Cada vez que nos vemos, nos juntamos. Cuando jugamos en contra, tratamos de comer juntos. Así que sí, es una amistad muy linda que hemos conseguido con todos. Creo que todos disfrutamos de estar juntos en la selección.
Nico Brusino, que ha sido un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísima suerte, a ver si nos metemos en playoff y somos cabeza de serie.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nico Brusino, el protagonista de la jornada de hoy en Deportes COPE Gran Canaria. Después hablaremos de básquet. Juega el domingo contra la Andorra en el Gran Canaria Arena a partir de las 5 de la tarde. Pero saben que antes, también en Siete Palmas, pero en otro escenario y en otro deporte, juega la Unión Deportiva Las Palmas en fútbol en el estadio de Gran Canaria frente al Sevilla. Se va a completar lo que va a ser la jornada en la primera división del fútbol español, que va a arrancar el viernes con el Betis frente al Celta, y va a concluir el lunes con el partido entre los Osasuna y el Valencia. En medio de todo ello, buenos partidos, además algunos por el descenso y por el título, como el Cádiz, que tiene que recibir al Barcelona, o el Rayo, que tiene que jugar en casa contra el Getafe, o el Mallorca, que tiene que jugar en Tierra Baleares ante el Real Madrid, o la Real Sociedad, que recibe al Almería. Es decir, muchos equipos de arriba con equipos de abajo. Ya llegamos a la hora de la verdad. Quedan 8 jornadas para acabar el campeonato, 24 puntos que se ponen en juego a partir del próximo fin de semana, y para la Unión Deportiva Las Palmas tiene día, el domingo 14 de abril, tiene hora, 1 de la tarde, tiene escenario, el estadio de Gran Canaria, tiene rival, el Sevilla, y ustedes también tienen donde escucharlo, por supuesto, claro que sí, aquí, en la cadena COPE.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Claro que sí. Enseguida, en nada, en 40 segunditos, te hablamos también de la Champions. Hoy, en tiempo de juego en la cadena COPE, el partido del Atlético de Madrid frente al Dortmund y el encuentro del Barça ante el Paris Saint-Germain. Seguiremos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, sin olvidarnos del Club Natación Las Palmas, que está jugando por el ascenso en waterpolo a la primera división. Y también hablaremos del mundo del motor. En nada, en 40 segundos, te lo contamos todo. Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Cisco Can te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Cisco Can.
Las 2:26 de la tarde, Champions en la jornada de hoy. Y recuerden que el Real Madrid empató a 3 frente al Manchester City. Buen partido, el de la jornada de ayer en el Santiago Bernabéu. Habrá que jugar la vuelta en Manchester. Y hoy, el tiempo de juego en la cadena COPE les va a contar el partido Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. A las 8 de la noche, misma hora, Atlético de Madrid frente al Dortmund. Dos auténticos partidazos para arrancar los encuentros de ida de los cuartos de final. Ayer también se jugó el Arsenal 2, Bayern 2. Y se lo va a contar todo lo que ocurra, lo que sucede desde el principio hasta el final en el PSG, Barça y Atlético Madrid, Dortmund. El tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Siempre la cadena COPE en general y lógicamente el tiempo de juego en la jornada de hoy, además con partidos realmente maravillosos en el momento decisivo en el que estamos de campaña 2023-2024, momento clave de la máxima competición europea. Ya estamos en los cuartos de final, cerquita de la clasificación para las semifinales de lo que es la Champions en la actual temporada. No tiene fácil el Real Madrid después del 3-3 frente al Manchester. Veremos lo que hace hoy en París el Barça ante el PSG y lo que hace Atlético Madrid en casa frente al Dortmund. La vuelta, recuerden, Manchester City frente al Real Madrid, el Atlético de Madrid que tiene que jugar fuera en Alemania contra el Dortmund y el Barça que juega en casa ante el Paris Saint-Germain. Pero eso será en la vuelta de lo que van a ser los cuartos de final de la Champions. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva porque hay mucho que analizar del conjunto Gran Canario, ya no solo de los 24 puntos que faltan por jugar, de las 8 jornadas que restan para acabar el campeonato, sino lo que está haciendo el proyecto de la próxima Liga 2024-2025. Ya lo hemos adelantado en cope.es/Gran Canaria, que todos los movimientos que está realizando la Unión Deportiva Las Palmas nos hacen pensar que va a seguir García Pimienta como entrenador. Son jugadores con los que algunos han cerrado ya el acuerdo, otros están muy cerquita, el caso de Manu Fuster, de Iván Gil, de jugadores que son como Viti, que juegan en las posiciones que el técnico quiere mejorar de cara a la próxima temporada, que son de la misma idea, de la misma filosofía, jugadores asociativos y jugadores con ganas de seguir creciendo dentro del mercado de segunda división, como ocurrió la pasada temporada también en el caso de Mika Mármol. Pues todo ello, todos esos pasos, todos esos movimientos nos hacen pensar que la dirección deportiva con Luis Helguera tiene ya muy cerquita, si no atado, a García Pimienta para el próximo ejercicio deportivo, el 2024-2025. Y un instante también seguiremos hablando, lógicamente, del Sevilla. Nos tendremos que ir hacia tierras hispalenses para saber la última hora del cuadro de Quique Sánchez Flores, que está luchando y pugnando por mantener la categoría. No es habitual, no es su hábitat natural por parte del Sevilla, pero esta temporada sí está intentando salir o no estar en los tres últimos clasificados de la primera división. Apenas segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En un instante se quedan escuchando en COPE Lanzarote, Deportes COPE Lanzarote, en 98.3 de la FM, en 93.3 de Fuerteventura, los deportes con Moisés Clavijo. Nosotros seguimos aquí en Gran Canaria, en nada, ya.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Gran Canaria con toda la actualidad hasta las 3 de la tarde. Encima de la mesa tenemos muchísimos asuntos de muchísimos deportes, que además está llegando el momento clave y decisivo de lo que es la temporada actual. En fútbol hablamos de la Unión Deportiva, también en baloncesto con la entrevista de Nico Brusino de Gran Canaria de cara a clasificarse para playoff, ser cabeza de serie, pero también recuerden en balonmano con el Rocasa Gran Canaria, que va a pugnar, no es habitual por parte del equipo teldense, pero va a pugnar esta temporada por salvar la categoría. Va a arrancar la fase por la permanencia, estando, además fíjense la diferencia de una cosa con otra, en las semifinales de la Copa IHF European Cup o en voleibol. Semifinales tanto en masculino como en femenino para el Club Voleibol Gran Canaria y también para el Club Voleibol Guagua. Vamos con todo ello, pero antes, 2:31, hablamos también de la carrera de empresa del Canaria 7.
Espacio patrocinado por Canarias 7, Carrera de las Empresas. Participa.
Ya no queda nada. El 21 de abril se va a celebrar en la capital Gran Canaria la Carrera de las Empresas del Canarias 7, la octava edición. Aristide González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Hemos hablado con médicos, hemos hablado con fisioterapeutas, hemos hablado con nutricionistas, hemos hablado con corredores, lo hacíamos hace poco contigo, pero queríamos volver a hablar contigo, Aristides, porque ya a 15 días de una carrera tan importante, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que prepararse, Aristides?
Bueno, pues ya en teoría, si la carrera son solo 15 días, los deberes deberían ya de estar hechos. Vale, ya el trabajo importante debería estar hecho y simplemente esta última semana se podría meter a alguna distancia igual a la que se va a competir, dos veces esa segunda semana previa, pero ya la última semana, los últimos 7 días deben ser de descanso, casi salir a trotar muy, muy, muy suave para llegar descansado. Siempre he dicho que es mucho mejor llegar descansado que pasado de entrenamiento.
Mucho estiramiento también, ¿verdad? Sobre todo los días previos, ¿no?
Estiramiento, nutrición importantísima, llegar muy, muy, muy bien hidratado, dormir también los días previos, todo suma, todo, cuando se quiera de tener un buen resultado, todo suma.
Sabemos que eres un auténtico campeón, Aristides, y hay tres claves, porque muchos se basan en el entrenamiento, en machacarse diariamente, pero la nutrición y el descanso, yo no diría que tan importantes, pero casi igual que el entrenamiento, ¿no?
Igual y depende para qué, incluso más. Por ponerte un ejemplo, en el culturismo, la gente que se dedica a hacer culturismo, básicamente, por decirlo así a grosso modo, el músculo cuando crece y cuando se regenera es con el descanso. El culturismo se basa en romper todas las fibras musculares posibles, dependiendo del volumen que quieras, para luego darle la nutrición que necesita y el descanso. Por mucho y muy duro que entrene, si no descansa, no se produce una mejora, una adaptación. Básicamente a nivel biológico lo que hace mejorar la musculatura es, por decirlo más simple, rompe fibras musculares y el músculo que dice, hombre, voy a tener que estar preparado para la siguiente paliza, ¿qué hago? Pues me hago más fuerte. ¿Cómo me hago más fuerte? Con el descanso genera más fibras musculares de las que ya tenía y entonces se crea una adaptación. Entonces, el descanso es algo igual de importante que el entrenamiento.
Tú que haces muchos deportes, además de competición, Aristides, ¿la alimentación, según sea uno u otro, cambia, varía?
Sí, claro. No tiene nada que ver la alimentación para deportes de resistencia, para deportes explosivos, para deportes de corta duración, para deportes de larga duración. Todo es adaptado a lo que se vaya a hacer. Hay deportes en los que se busca estar un poco más pasadito de peso por tener algo más de fuerza y en otros en los que se busca estar lo más delgado posible en cuanto a relación de fuerza y de peso.
Estamos a día 10 de abril, la carrera es el 21 de abril, la carrera de empresas del Canarias 7. Ya el trabajo, nos decías que está hecho. La semana previa, trotar un poquito, salir a correr, pero no la distancia que vas a hacer, ¿o sí?
Sí, los últimos 11 todavía quedarían 11 días, pues hasta faltando una semana puedes hacer incluso el recorrido de la carrera, ir a ver, reconocerlo, o la misma distancia, y con algo de intensidad. Hasta faltando 7 días, pero 7 días antes, sí es verdad que es más importante darle al cuerpo el descanso que por pensar que no se ha entrenado lo suficiente, entrenar de más y llegar cansado a la carrera. Siempre, siempre, siempre es mejor llegar, ante la duda, más descansado que meter un entrenamiento extra que pueda hacernos estar cansados el día de la carrera.
Nos ponemos el día 19, 48 horas antes de la carrera, Aristides, ¿qué hacemos?
Pues descansar, mantenerse bien hidratado, sobre todo beber mucho, hasta como dicen vulgarmente, hasta que orines clarito, clarito, clarito. La hidratación es básica y súper importante. Comer lo que estás acostumbrado, sin hacer experimentos, pero sí que perder e intentar no sobrecargar el estómago, y sobre todo también alimentos que sean bajos en fibra. Un error que comete mucha gente pensando que es más sano el meter mucha alimentación con fibra, por ejemplo el pan integral, ensaladas o cosas así que le cuesta el estómago digerir mucho, pues no son buenas las horas previas a las carreras, 24-48 horas, porque generan mucho tránsito intestinal, gases, y no son buenos, al revés, se tienen que meter alimentos que son muy, muy, muy fáciles de digerir. Es un error muy, muy, muy común. La gente tira mucho de pan integral por las mañanas y eso, por ejemplo, para las carreras es malísimo.
Hablamos de estrés muscular, el que tenemos cuando estamos todo el día entrenando, pero para el que vaya a ganar una carrera, por ejemplo, el que vaya a competir para ganar la octava edición de la carrera de las empresas del Canarias 7, también hay estrés mental, es decir, a lo mejor el día antes o el mismo día nos ponemos los cascos, nos ponemos a escuchar música y nos olvidamos del mundo, vamos al campo.
Sí, cada uno tiene su técnica y se conoce. Es verdad que lo normal es que con el tiempo y mientras más experiencia tienes en competiciones, esos nervios van disminuyendo, pero siempre es bueno tener esos nervios y esa tensión, porque significa que las ganas están ahí, que te ves capaz de poder tener un buen resultado y quieres que no falle nada. Esos nervios son buenos, y te digo, cada persona tiene su método, ya sea infusiones, ya sea distraerse, ya sea hacer algo completamente desconectado del deporte para llegar lo menos desgastado a nivel psíquico a las carreras. Pero todo el mundo se pone nervioso, sobre todo los que van a disputar.
El 21 de abril a las 9 de la mañana 10 kilómetros, a las 11 menos cuarto a las 5 kilómetros y después a las 12 la carrera infantil. Hay quien arranca fuerte, que mantiene el mismo ritmo, quien va incrementándolo a medida que pasan los kilómetros. Pues arrancar fuerte, si tú tienes una medida, no significa que tengas que ir detrás, ¿no? Sino tienes que mantenerte a lo que has entrenado a tu ritmo.
Correcto. Correctísimo. Lo más adecuado es hacerse con los números que haya entrenado cada uno y no intentar llevar los ritmos de los demás, porque te puede pasar factura. Si, por ejemplo, vas a hacer la de 10 kilómetros y tú tienes que tu ritmo es a ritmo de 4 minutos el kilómetro, en 2 kilómetros que empieces tratando de seguir a alguien que va, por ejemplo, a un ritmo de 3:30 al kilómetro, puedes hipotecarte y luego ya no hacer la carrera que tenías pensada los 10 kilómetros a 4 minutos, sino hacer los dos primeros kilómetros a 3:15, 3:20, 3:30, y el resto de kilómetros ya se te va por encima de 5, incluso más. Incluso tenés que caminar. Se han visto casos de gente que está en tiempo de hacer una buena carrera y por querer llevar su ritmo por encima al principio de la carrera, luego va a acabar muchísimo peor.
¿Tú cómo lo planteas la carrera? ¿Vas a velocidad de crucero o vas de menos a más a medida que te das con los kilómetros?
Pues yo intento siempre ir de menos a más. Como soy de, solo se me suelen dar mejor las carreras de resistencia, pues intentar gastar al principio lo mínimo posible. Si quiero disputar, es verdad que intento mantener cerca, que no se llevarme con los que vayan a ir delante, porque siempre hay gente que empieza muy, muy, muy fuerte. Tenerlos ahí cerca, sin querer seguir su ritmo, y luego a partir, cuando ya tengo mi distancia, si por ejemplo ya he pasado el kilómetro 6 y me veo con ganas y fuerza de hacer mis tiempos, pues ya ahí me olvido de todo y voy a dar lo máximo que tenga.
Y durante la carrera, agüita, geles, hidratación, bebidas isotónicas, ¿qué te gusta más?
En 10 kilómetros realmente, si vas a ir muy despacito, muy tranquilito, pues ir bebiendo agua y algo, pero los que disputan en 10 kilómetros no toman, no llegan absolutamente nada, porque viene a ser una carrera, ya vas previamente hidratado, has desayunado con bastante anticipación y tienes energía de sobra, y en una carrera que suele ser entre 20 y pico minutos y máximo una hora, pues no toman nada.
Cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos, porque a donde va Aristide González o donde compite, ya sabemos quién va a ganar. ¿A dónde vas a ir a partir de ahora?
A nivel deportivo, la primera que tengo a la vista es en mayo. Es la Transcanaria Bike, una prueba de mountain bike de 4 días que se hace en el sur de la isla y que organizan los mismos organizadores de la Transcanaria a pie. Y esa es la primera que tengo así pensada y es para el mes que viene. Pero ahora mismo, en unos días, parto con otra de mis pasiones, que sabes que es las motos.
Sí.
Me voy con otro amigo a recorrer la península, a hacer la Transpirenaica y Portugal por tierra con las motos en modo aventura, improvisando cada día rutas y dónde dormir y lo que hacer.
Podemos decir, Aristides, aparte lógicamente de tu trabajo y de la familia, que tu vida es el deporte, ¿verdad?
Sí, me apasiona. Yo no consigo la vida sin el deporte. La verdad que a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con el deporte. No puedo vivir sin él.
Sin duda que sí. Además es importante, y hay que decirlo alto, ¿verdad? Lo importante que es para la sociedad el deporte, pero para cualquier persona.
Para cualquier persona y hacerlo de cualquier nivel. Si tu deporte es pasear ahí a los pajaritos, al que le gusta machacarse de más, todos son beneficios. Yo lo recomiendo a cualquier persona. Es más, se ha demostrado ya que incluso la calidad y la esperanza de vida mejoran muchísimo, pero muchísimo con el deporte, y en personas que son sedentarias, que a lo largo de su vida no han hecho mucho deporte y ahora están empezando con los achaques, pues incluso podría mejorar mucho su vida si introdujeran el deporte en sí.
Aristide González, que siempre es un placer, un lujazo hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un placer para mí. Un abrazo, Juanfran.
Ah, hasta luego. Las 2:41, la carrera de las empresas del Canarias 7. Ya saben, el 21 de abril se pone en marcha a las 9 de la mañana, la de 10 kilómetros, a partir de las 11 menos cuarto, la de 5 kilómetros, y a las 12 del mediodía, con la HPS Junior Race, la carrera infantil, carrera de las empresas del Canarias 7.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Hora Capicúa, 14:41 de la tarde, las 2:41. Enseguida mucho más deporte aquí en la COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:43 de la tarde vamos a hablar de waterpolo, porque queremos que un equipo Gran Canario ascienda a la primera división. El Club Natación Las Palmas está en la fase de ascenso. Hablamos con su técnico, Fran Baute. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos en la fase de ascenso?
Pues, bueno, bien. Últimamente, pues, con dos tropiezos, pero bueno, ahí seguimos con la moral alta y trabajando día a día para intentar culminar el ansiado ascenso.
Todavía hay opciones, ¿verdad?
Sí, todavía hay opciones, dependemos de nosotros mismos y bueno, sí es verdad que no está fácil, tenemos que ganar los 3 partidos que quedan, pero bueno, confío en los chicos, están entrenando bien y la verdad que la moral está por las nubes.
Ojalá.
Así que con mucha confianza.
Ojalá que se consiga, Fran, el ascenso, pero de todas formas, teniendo un equipo tan joven, esto les va a valer de experiencia, ¿verdad?
Sí, yo este año estoy muy, muy, muy contento, el salto que han dado sobre todo los jóvenes, después de 4 años ya en la categoría ya son jugadores prácticamente maduros y bueno, se notan en cada fin de semana en los partidos.
¿Cuál es el próximo que tenemos?
Pues el próximo partido va a Girana en casa el próximo sábado a las 4 de la tarde y bueno, con la idea de llenar la piscina y que bueno, que sea un jugador más, ¿no? El jugador extra que siempre pedimos.
Cuanto más mejor, el fin de semana, sábado 4 de la tarde, todos con natación en Las Palmas a apoyar el equipo a ver si asciende a la primera división. ¿Cuál es el más fácil? Bueno, fácil no ninguno porque es una fase de ascenso, pero el más asequible de los que te quedan.
Pues mira, en principio el partido más asequible puede ser el próximo fin de semana, nos desplazamos a Valencia y jugamos contra el Novo Godella, ¿no? Evidentemente es engañoso porque es verdad que en la ida le hemos ganado de 12, pero bueno, sí sé que es un equipo muy guerrillero, en su casa sobre todo se hace muy fuerte y todos los que hemos pasado por ahí, o han pasado por ahí, perdón, sé que han sufrido. Entonces a la postre puede ser el más factible, pero no descarto que sea muy difícil.
¿Tenemos que ganar los tres o con dos y mirando la calculadora y el resto de partidos no vale?
En principio los tres. Hay que ganar los tres y bueno, creo que está al alcance de la mano el poder ganarlo.
Sería impresionante, Frank, el ascenso a primera división, ¿verdad?
Sí, muy impresionante. Sobre todo lo duro que está haciendo este año que si nos fijamos en la tabla clasificatoria hemos perdido solo dos partidos. Y ahí estamos, hemos pasado de perder un partido y ponernos, o sea, si hubiésemos ganado, nos ponemos líder a pasar a ser cuartos y este fin de semana que pinchamos contra el líder, pues ya nos baja a la sexta plaza, ¿no? Y bueno, lucharán finalmente los cuatro primeros y es por lo que estamos nosotros peleando cada fin de semana, por estar entre los cuatro primeros.
¿Y cómo ves a los chicos en los entrenamientos, con ganas?
Pues con muchas ganas, la verdad que ayer me sorprendí, ayer el entreno fue muy, muy bueno, una intensidad que no había visto en todo el año. La verdad que muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Y bueno, pues eso me da ilusión o nos da la esperanza, ¿no?, de seguir luchando y seguir estando en la pomada del ascenso.
¿Cuál es la clave del éxito, Frank, para sacar a tantos jugadores jóvenes y hacerlos debutar en el primer equipo y que encima jueguen una fase de ascenso? Cuéntanos cuál es tu clave para este éxito tan importante.
Pues yo siempre he dicho una cosa, vengo de un club familiar y la idea es que seamos todos una pequeña familia. Bueno, sé que suena atópico, pero sí es verdad que nos cubrimos todos, nos ayudamos todos, cuando hay que llorar lloramos todos y cuando hay que reír reímos todos. Y eso, quieras o no, es importantísimo, es importante. O sea, cada día el grupo de WhatsApp arde entre una cosa a la otra ayudándonos y creo que es la clave del éxito de este equipo familiar.
Tal cual. Fran Baute, que siempre es un placer hablar contigo. Muchísima suerte. A ver si ganamos el fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Gracias. Buenas tardes. 13 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos de cara al próximo fin de semana en el motor?
Pues sí, esta tarde mismo se va a presentar la prueba en Aruca, la cuarta edición del Rally Sprint Ciudad de Aruca, que además este año será la primera cita del Campeonato de Canarias, de estos, digamos, mini rally, por decirlo de alguna manera, porque es un Rally Sprint, es como un rally, pero solamente tiene un tramo cronometrado, y ese tramo se hace en un sentido y en el sentido contrario. Al final, tres pasadas en cada sentido, sería como un rally de seis tramos y esa va a ser la prueba que este sábado se va a disputar en la ciudad de Aruca, repitiendo el formato de los últimos, de las dos últimas temporadas, y que será entre Bañaderos, Cardonal y el Trapiche. En ese tramo de carretera de unos 6,5 kilómetros, pues se van a realizar las seis pasadas, tres en cada sentido del mismo, y una inscripción muy interesante a nivel regional, hay tres o cuatro pilotos de Tenerife que van a seguir este campeonato, y algunas novedades importantes en el automovilismo canario, como es el nuevo Skoda Fabia Rally 2 de Julián Falcón, piloto, por cierto, de Aruca, que ya sabe lo que es ganar esta prueba, y también el tinerfeño Juan Luis Cruz con un novedoso Alpine A110 RGT, además de los Porsche de José Benítez, y bueno, va a estar bastante la lucha por la victoria, tendrá como mínimo 4 o 5 competidores, ¿no? Por lo tanto, va a estar, digamos que animado esta primera cita, que además va a contar con con unos 54 participantes, lo cual está también muy bien, la cifra de inscritos para una prueba que además también es puntual, aparte de ser la prueba inaugural del Campeonato de Canarias, también lo es del Campeonato de Las Palmas de Rally Prix. Eso es lo que vamos a tener este fin de semana, y bueno, en la isla de Fuerteventura también el viernes será la entrega de trofeos de los campeonatos de la pasada temporada 2023, un campeonato que solamente se quedó al final en el campeonato de slalom de tierra, porque el rally no se pudo celebrar ninguno el año pasado por las trabas burocráticas y los problemas medioambientales que no pudieron ser solucionados por los organizadores. Y bueno, pues ahora toca esta temporada pues entregar los trofeos del año pasado, y parece ser que en 2024 sí que se van a poder organizar al menos dos rallies, es lo que se espera, gracias a la unión de los diferentes organizadores que van a hacer piña para sacar como sea adelante, con la colaboración de la Federación de Las Palmas, el automovilismo de Fuerteventura, que para ello la especialidad reina allí es la tierra, la especialidad sobre tierra, ya sea slalom, circuito o los rallies, ¿no? Claro. Porque el asfalto solamente prácticamente tienen la subida de Tancuria y un rally sprint de la Vega Nueva, y lo demás son todas pruebas sobre tierra.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. En cuanto a la Fórmula 1, Vicente, habrá que esperar un poquito al próximo 21 de abril para ver el Gran Premio de China, ¿verdad?
Sí, pero ya parece que ya por ahí no se ha oficializado, pero está corriendo ya la voz de que finalmente Carlos Sainz Jr. va a irse justo al equipo donde viene el amigo Hamilton, que se podría irse, por lo tanto, a Mercedes. Uh-huh. Carlos Sainz Jr. sería una gran noticia. Hoy algún periódico ya lo ha dado por hecho, pero no sé, habrá que esperar a ver si se oficializa todo, y sería una buena noticia, ¿no? En 2025, viendo en este equipo, el equipo que ha dominado la Fórmula 1 en los últimos años, un piloto español, y pendiente también un poco de a ver qué es lo que hace Fernando Alonso el año que viene, ¿no?
Sí, se continúa, ¿no? ¿Verdad? En el mismo equipo. Porque sí, hay movimientos casi en todos, ¿no?
Sí, sí, hay movimientos casi todos. Y además Fernando Alonso está claro que si no está en un equipo ganador, igual pues tira, digamos, por la línea oblicua y cuelga los guantes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, habrá que esperar de todo ello. En cuanto al Rally Islas Canarias, tenemos ya para concluir, Vicente, ¿alguna novedad o todavía hay que esperar al próximo
mes? Bueno, ya el próximo martes va a ser la presentación oficial de la prueba. El próximo martes en el Gran Canaria Arena a partir de la... el próximo martes, sí, día 23... No, perdón, dentro de dos semanas, todavía no quedan dos semanas, me he adelantado ahí un poco. El día 23 de abril va a ser la presentación y se van a conocer ya las principales novedades, pero bueno, va a ser la segunda prueba del europeo y se está animando. Y otra, lo que sí ha sido noticia, que la prueba que en España va a sustituir al Rally Las Canarias dentro del campeonato de Europa va a ser el Rally Sierra Morena de Córdoba, que se disputó el pasado fin de semana, es una prueba del Supercampeonato de España. Y bueno, que la ganaba Diego Ruilova, el piloto cántabro que corre con los colores de Citroën en España. Y también hubo ahí una buena actuación del piloto becado por la Federación de Las Palmas en su primera prueba esta temporada. Este piloto este año corresponde al lanzaroteño Javier Cañada, que con Adai Ortiz de copiloto lograron la tercera posición, por lo tanto alcanzaron podio en el trofeo, en la Clio Trophy Spain, ese campeonato que el año pasado lo ganaba precisamente a Alejandro Martín, que representó a la Federación de Las Palmas como ganador del volante FAL 2023 y ganaba finalmente ese certamen promocional dentro del Campeonato de España, más también muy bien dentro del Campeonato de Junior.
Qué bueno.
Y por ese mismo camino parece que va también el lanzaroteño Javier Cañada después de esta buena actuación en el Sierra Morena.
Pues estaremos muy pendientes también de él. Vicente, un abrazo, muchas gracias.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego. Recuerden, en la Fórmula 1, el Gran Premio de China será el próximo 21 de abril. Ya pendiente de otro Gran Premio de la Fórmula 1 que sigue avanzando en cuanto a la temporada 2024. Menos de 6 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deporte. COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada. Que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Cuidado. Ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Menos de 3 minutos y medio para llegar a las 3 de la tarde. Te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio de una forma limpia, eficiente, con un ahorro energético irresistible? Descubre el poder del sol con Siscocan. Ya lo sabes, si quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio, Siscocan. Y en marcha los cuartos de final de la Basketball Champions League. Antes hablamos de la Champions de fútbol, que hoy se va a jugar y va a estar todo en el tiempo de juego en la cadena COPE, el partido del Atlético Madrid y también el partido del Barça. Pero en la Basketball Champions League estamos llegando al momento decisivo. Ya clasificado para la Final Four el Murcia, después de ganar frente al Ludwigsburg por 98-72. También clasificado el Basketball al ganar 89-78 al Peristeris. Hoy es el turno para el Lenovo Tenerife. A partir de las 5 de la tarde, hora canaria, va a jugar en Turquía frente al Tofa Bursas el partido de vuelta. Ya venció el conjunto tinerfeño en la ida. Veremos lo que ocurre en la vuelta. También clasificado para la Final Four el Unicaja de Málaga. Podrían estar 3 equipos españoles en la Final Four. Ya clasificado el Murcia, clasificado también el Unicaja de Málaga, y hoy se podría clasificar el Lenovo Tenerife si consigue la victoria en Turquía frente al Tofa Bursa. Veremos lo que ocurre en este momento ya decisivo de la competición, ya no solo en la Basketball Champions League, sino también en la Euroliga o en la propia Eurocup, donde el Gran Canaria, por desgracia, cayó eliminado en los octavos de final. Está llegando también el tramo decisivo prácticamente en todas las competiciones europeas. Y estaremos muy pendientes de otra competición europea que nos toca más de cerca, pero de balonmano femenino, con el Rocasa Gran Canaria, que tiene que jugar frente al Elche el partido de ida y de vuelta este mes de abril de las semifinales, de la penúltima ronda, ya para conocer, ojalá que sí que el Rocasa Gran Canaria puede llegar a la finalísima de la competición europea, aunque antes el día 17 de abril va a jugar el partido por la permanencia, va a arrancar lo que es la fase para permanecer en la máxima categoría del balonmano femenino el conjunto teldense. Los próximos días buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas del Rocasa Gran Canaria para ver si pueden
pueden lograr tanto la permanencia, ojalá que sí, como también la clasificación para las semifinales de la competición europea. Al igual que en voleibol, este fin de semana podría ser decisivo para la clasificación de cara a la final. Si gana el Gran Canaria sábado y domingo, estará en la final de la Liga Iberdrola en la actual temporada. Y arranca también, en este caso, el primer partido de las semifinales de masculino del Guaguas, que será en el Centro Insular de los Deportes. Es decir, sábado, domingo, Centro Insular de los Deportes, voleibol masculino, voleibol femenino en las semifinales de la actual campaña 2023-2024. Apenas segundos que restan para llegar a las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la realización estuvo Víctor Cabrera. En un instante continúan con la mejor sintonía, con la mejor información aquí en la cadena COPE, porque en nada arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.